Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en este jueves 21 de septiembre, que hemos encendido la linterna, como siempre, a las 7, a las 6 en Canarias, desde el Centro Botín de Santander. Ahora mismo recordamos lo esencial de la actualidad de un vistazo en un momento con Mame Vizcaíno.
En una tarde en la que la justicia está investigando si el gobierno catalán ha destinado 6,2 millones de euros a la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Son dos partidas presupuestarias aprobadas por el Parlamento catalán y que fueron suspendidas por el Constitucional. El alto tribunal ha multado además con hasta 12.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura electoral catalana, los juristas encargados del seguimiento del referéndum. Es la primera vez en la historia que el Constitucional multa por desobediencia. El gobierno catalán insiste en su viaje hacia ninguna parte y hace poco más de una hora el presidente Puigdemont ha activado una nueva web donde figuran los colegios electorales en los que dice que se podrá votar el 1 de octubre. El gobierno mantiene su apuesta por el diálogo siempre que la consulta ilegal se desconvoque. Similar mensaje el enviado también por el PSOE, Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha reclamado frenar la espiral en Cataluña para evitar consecuencias más graves. La preocupación se ha mascado en las palabras de Cristina Narbona.
Que lo antes posible se frene la espiral que nadie quiere que traiga consecuencias más graves.
La presidenta de los socialistas ha fijado la posición de su partido en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho. Así ha emplazado a Carles Puigdemont a rectificar, pero al tiempo ha premiado a Mariano Rajoy a dialogar y a medir sus pasos.
Estamos frente a un desafío a las instituciones democráticas. Y ante ese desafío, el Estado de Derecho tiene herramientas. Pedimos que esas herramientas se apliquen siempre, intentando que no provoquen más daño del que pretenden evitar.
Narbona ha pasado de puntillas sobre el papel de Podemos en esta crisis, aunque sí ha dejado claro lo distante de sus posiciones.
Las concentraciones frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para exigir la libertad de los 6 altos cargos que aún permanecen detenidos se mantienen a esta hora, donde no ha habido una sola detención en las protestas de anoche en la Consejería de Economía, a pesar de que varios coches de la Guardia Civil quedaron totalmente destrozados y algunos de sus agentes no han podido salir hasta las 8 de esta mañana. En Zaragoza, la Diputación Provincial no ha dado permiso a Podemos para que celebre en un local de su propiedad una asamblea de cargos. Creen que la finalidad última de ese acto es celebrar una cumbre pro-referéndum en Cataluña. Y con motivo del 15º aniversario del Grupo Vocento, el rey Felipe VI ha recordado que sin libertad de prensa no existiría la democracia. En su discurso ha subrayado que el trabajo de los periodistas y su rigor son fundamentales ante los nuevos desafíos, Carmen Lavallén.
Sin democracia no hay libertad de prensa, ha recordado Felipe VI al presidir hoy el 15º aniversario de Vocento en un acto en el Teatro Real, en el que ha hecho un llamamiento a poner Internet al servicio de la convivencia y de la cohesión, al tiempo que destacaba la tarea clave de este grupo de comunicación al servicio de los principios democráticos y constitucionales.
Entre todos hemos de saber ponerla al servicio de la civilización, de la cultura, de la ciencia, de la educación, el progreso, la convivencia, la solidaridad y la cohesión.
Felipe VI ha destacado el compromiso de Vocento y de sus 25 cabeceras con el rigor y la verdad en este acto, acompañado por la reina y por la vicepresidenta del Gobierno, los ministros de Interior, Justicia, Defensa y Agricultura, además de la presidenta del Congreso, en una celebración con 600 invitados.
Y en este jueves de septiembre ha entrado en vigor de forma provisional el CETA, el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. Desde hoy se eliminan los derechos que se aplican al 98% de los productos que la Unión Europea comercia con Canadá.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí estamos ya en la fase final de la campaña. Merkel está adoptando un tono bastante más duro en estos últimos mítines electorales. Hoy, por ejemplo, ha acusado a Martin Schulz, al candidato socialdemócrata, de no poder pagar promesas electorales como la mejora de las pensiones o las bajadas de impuestos. Schulz, por cierto, acaba de responder en una entrevista en televisión cuando le preguntaban por la situación en Cataluña, que es un asunto interno y que la Unión Europea no tiene instrumentos para inmiscuirse. Ha estado bastante más tibio que Merkel que ha repetido en las últimas dos semanas en varias ocasiones que tanto la Unión Europea como Alemania están muy interesadas en la estabilidad de España y en que se cumplan las leyes, muy especialmente la Constitución. Por lo demás, en las últimas horas, antes de la votación, se están extremando los controles informáticos. El ministro de Interior mantiene la alerta de peligro por ciberataques al sistema electoral después de que el mayor grupo europeo de hackers haya advertido que el software de transmisión del recuento de votos tenía agujeros de seguridad y se podían introducir modificaciones fraudulentas. Si se cumplen las encuestas, Merkel ganará por mucha diferencia. Tendrá que ver si puede formar gobierno o gran coalición con los socialdemócratas, a los que las encuestas dan muy mal resultado, o con los liberales y los verdes, una asociación inédita en Alemania y que aquí se conoce como la coalición Jamaica.
Saltamos ahora al Reino Unido, a Londres. Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra británica ha presidido una reunión extraordinaria de su gabinete de ministros, más larga de lo habitual, de casi 2 horas y media, y lo ha hecho para consensuar con ellos el contenido del discurso sobre el Brexit que mañana va a pronunciar en Florencia, en Italia. En él pretende May desbloquear las negociaciones con Bruselas, que se van a retomar, por cierto, el próximo lunes. Según varios medios, May ofrecerá un periodo de transición de hasta 2 años, posterior a marzo de 2019, cuando Reino Unido salga oficialmente de la Unión Europea. Es noticia también que la policía ha detenido hoy a un adolescente de 17 años relacionado con el atentado del metro de Londres del pasado viernes. Además, se ha dejado en libertad a uno de los arrestados. Por tanto, son 5 los que permanecen bajo custodia policial. Y hoy hemos conocido que Ryanair, la aerolínea irlandesa, ha contratado a 125 nuevos pilotos después de haber tenido que cancelar casi 2.000 vuelos hasta finales de octubre. Su presidente, Michael O'Leary, ha anunciado que se subirá el sueldo a todos sus pilotos, y todo para evitar que se vayan, como parece han hecho muchos, a sus principales competidoras.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Pues el presidente Trump anunciaba hoy nuevas sanciones unilaterales contra Corea del Norte. Antes de un almuerzo con el primer ministro de Japón y el presidente de Corea del Sur, Trump firmaba un nuevo decreto que expande significativamente la autoridad de los Estados Unidos para perseguir a individuos, compañías e instituciones financieras que financien o faciliten el comercio con Corea del Norte. Tras el paso del huracán María, el gobernador de Puerto Rico afirmaba que la recuperación del fluido eléctrico en toda la isla puede tardar meses. En estos momentos la isla está sin electricidad y un 70% del servicio de agua está también inutilizado. El primer ministro de Dominica confirmaba la muerte de al menos 15 personas y unos 20 desaparecidos. Y una referencia de última hora: en un acto en la sede de Naciones Unidas, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, acaba de pedir al gobierno de Cataluña que deje de mentir y que cesen sus iniciativas ilegales, excluyentes y divisivas. Según el ministro de Exteriores, el gobierno está tratando de garantizar y proteger los derechos de todos los catalanes.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. Momento también de dar las claves de la crónica internacional en La Linterna. El comentario de Javier Fernández Arribas.
Las elecciones en Alemania se presentan con más tranquilidad de lo que se pensaba a primeros de año, cuando Holanda o Francia afrontaban sus comicios con la amenaza de partidos extremistas y xenófobos y la sombra del Brexit británico. Los votos decidirán. La canciller Angela Merkel parece haber superado la crisis de los refugiados y tiene buenos pronósticos. Los socialdemócratas están lejos de sus aspiraciones y la novedad es que la extrema derecha de Alternativa por Alemania supere el 10%. Tienen más atención mediática que posibles votantes. Los alemanes parecen más partidarios de lo conocido con Merkel, que se sitúa en el centro sociológico, sobre todo impulsando la Unión Europea frente al Brexit o frente a lo que está haciendo el presidente norteamericano Donald Trump. Los salarios bajos pueden ofrecer alguna sorpresa, pero lo único incierto es con quién formará gobierno Angela Merkel, si es que necesita un socio.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Como cada jueves, hoy también, aquí desde Santander, desde Centro Botín, dedicamos tiempo en la linterna a los emprendedores, a los nuevos empresarios. ¿Por dónde empezamos, Belén?
Pues empezamos por alguien al que podríamos definir, Juan Pablo, como un artista todoterreno, pero del futuro. Es un experto en modelado 3D, artista 2D y 3D en videojuegos y todo un entendido en el desarrollo de aplicaciones informáticas.
Samuel López Baza es socio fundador de Concano Games. Hola, Samuel, ¿cómo estás?
Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Exactamente, ¿qué haces en Concano Games?
Pues un poco de todo. ¿Ah, al sí? final, los emprendedores al final nos toca hacer un poco de todo.
¿Tú qué vendes? A ver.
Bueno, a ver, nuestra actividad principal son sobre el desarrollo de videojuegos, pero nos hemos especializado un poco en utilizar los propios videojuegos
¿sí?
y su tecnología en ámbitos más allá del ocio, ¿no? Siempre que pensamos en videojuegos pensamos en ocio, en jugar, pero nosotros creemos en el videojuego como herramienta para lograr otros fines, ¿no?
Por ejemplo,
comunicar, formar. Ajá. ¿Vale?
Entonces, además de videojuegos, hacéis otras cosas, ¿qué son estas?
Correcto. Ajá. Hacemos aplicaciones de realidad virtual
y... aplicaciones de realidad virtual. Eso a alguno por ahí que yo me sé le vendría bien, tener un poquito de una aplicación de realidad virtual, pero vamos, eso es otra cosa, eso es para toda tertulia. Espera, ¿cuánto tiempo lleva la empresa?
Pues estamos ya en el tercer año.
¿Vale? ¿El tercer año?
2 años y medio.
¿Y digamos. Por qué llegáis a la conclusión de que hay que fundar una empresa como esta especializada en videojuegos y además algo más, como tú has explicado?
Principalmente porque el mercado de los videojuegos, del ocio, está un poquito saturado. Hacía falta una visión un poco diferente,
sí.
¿Vale? Diversificar un poco más, ya que el mercado del ocio pues está copado por las grandes empresas, sobre todo en teléfonos móviles y demás, y nosotros teníamos un poco otra visión, ¿vale? Es decir, bueno, el videojuego vale para más cosas y nos podemos diferenciar.
¿Y qué tal os va?
Bien, ahí estamos. Y hace poco tuvimos una pequeña inyección, una pequeña inversión por parte de nuestros clientes, socios, amigos, Tezcas, que es otra conocida startup de España, una de las mejores, sí. Y ya estamos pensando en lanzar nuestro primer producto.
¿Con cuánto dinero empezaste la empresa?
Con el mínimo, 3.000 euros.
3.000 euros. Y ahora,
somos pobres.
¿Y puedes decir cuánto facturas ya o no? ¿En 3 años?
Sí, podemos decirlo. Dilo. Pero bueno, en torno a los 50.000 euros.
Bueno, ¿cuántos empleados sois?
Tres.
¿Y empezaste tú solo o empezaste los tres?
No, empezamos los tres.
Los tres, y ahí seguís los tres.
O sea, ahí
estamos. ¿Y coméis los tres de esto?
Hacemos lo que se puede. Sí, no, pero ese era un poquito...
¿Qué empresas os contratan, Samuel? ¿Qué tipo de empresas?
Digamos que nosotros tenemos dos tipos de clientes. Un cliente final, que ese sí que es un usuario normal, y otro tipo de cliente que es un cliente corporativo. Grandes empresas que se han fijado pues en la tecnología de videojuegos, en un propio videojuego, para lograr otros objetivos, como por ejemplo ser más productivos, ¿vale? O formar a sus trabajadores.
Ajá. Y hacéis videojuegos en 3D, me han dicho.
Sí, entre otras cosas. Sí. Casos para mí, estamos haciendo un videojuego en 2D, o sea, somos todo terreno.
Todo terreno. Pues nada, vais a seguir creciendo. ¿Dónde, cómo se os encuentra? ¿Quién quiera contrataros? A ver, aprovecha que estás en la radio, hombre.
En concanogames.com, sí. ¿Vale? O info@concanogames.com, ahí podéis ver un poquito lo que hacemos. Faltan cosas que están, porque a veces por temas de confidencialidad y demás, bueno, no puedes ofrecer todo,
claro.
Pero ahí está.
Samuel López Baza, socio fundador de Concano Games. Gracias por estar en este tiempo de emprendedores en la linterna de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
A ver, Belén, siguientes, porque los siguientes hay que explicarlo despacio.
Sí, porque si los juegos nos han gustado, Juan Pablo, lo que traen nuestros siguientes invitados te va a gustar lo mismo o incluso más, depende del contexto, porque son expertos en Ginebra y vienen a contarnos el éxito que han conseguido gracias a su destilería.
Rubén Leivas, hola, ¿cómo estás, hombre?
Hola, buenas tardes.
Y David Martínez, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Socios fundadores de Siderit. ¿Sois los dos únicos que trabajáis en la empresa o la Ginebra que la hace?
Bueno, ahora mismo ya somos 10 personas.
10 personas.
Trabajando.
¿Cuándo empezasteis con Siderit? Ya os pregunto un poco cómo va la compañía. ¿Cuándo empezasteis?
Pues iniciamos la andadura en el 2012, pero la primera venta fue en el 8 de febrero de 2013.
La tienes apuntada.
Apuntadita.
¿Eh? ¿Y con cuánto dinero empezasteis la empresa? ¿Cuánto dinero pusisteis?
Como capital social, el mínimo, digamos, los 3.000 euros de...
También, los 3.000 euros de Samuel, vale.
De Samuel, pero luego ya fuimos haciendo colecta.
Vale. Sí, ¿y la colecta cómo se hace?
Bueno...
¿Pegando sablazos a los amigos o al banco?
Nosotros hicimos una especie de networking, ¿no? De contarle a todo el mundo que íbamos a montar una destilería.
Vale.
Y en ese viaje salen amigos siempre.
Correcto. ¿Qué tipo de destilería es Siderit? A ver...
Bueno, nosotros somos una microdestilería.
¿Microdestilería?
Microdestilería es una manera de llamarla por legislaciones menos de 1 millón de botellas al año.
Menos de 1 millón, vale.
En un mundo de multinacionales muy grandes.
Que hacen 1 millón al día, por lo menos.
O más.
O más, vale. Venga, y entonces, ¿y cómo se sobrevive con una microdestilería que hace menos de 1 millón de botellas al día rodeado de gigantes?
Pues a veces es complicado, pero bueno, a día de hoy nosotros tenemos un mercado internacional bastante potente.
¿Dónde vendéis?
Pues ahora vendemos en cerca de 35 países.
¿35?
Y nuestro mercado más pequeño es el español.
Sí.
Dentro de la curiosidad.
¿El mercado más grande cuál es?
Ahora mismo Bélgica, Inglaterra, Italia o Malasia.
¿Cuántos estáis trabajando ahora en la empresa? Que es, no sé,
10 personas.
¿Y con 10 hacéis todo eso de 35 países?
Bueno, 10, podríamos irnos hasta 18 más o menos. 18. Somos ahora.
Bueno. A ver, ¿y qué vendéis?
Pues vendemos una ginebra.
Sí, estilo, está aquí, está la aquí ginebra, está como es.
Esta es una estilo London Dry Gin, por legislación. Aunque se hace en Cantabria, que es una pregunta que todo el mundo hace. ¿Por qué London?
Sí.
Porque Cantabrian Dry Gin no existe, ya, de momento.
De momento. Y
bueno, hacemos un producto que tiene unas cuantas peculiaridades.
Sí, a ver.
Somos la única destilería en el mundo que destila en vidrio. Tenemos una serie de peculiaridades que nos hacen también curiosos. Utilizamos agua de manantial, alcohol de centeno, única ginebra que utiliza centeno.
Sí. Esa viene bien para adelgazar el centeno. El pan de centeno, la ginebra supongo que también, ¿no?
También.
Más vale, o menos. Perfecto.
Sigue.
Luego, bueno, también tenemos un vodka que hacemos a partir de leche. Como
¿cómo?
Un vodka hecho a partir de leche.
¿Cómo se hace el vodka a partir de leche, amigo?
Se coge una vaca.
Sí. Se coge la vaca.
Y se usa la leche. Nada más.
¿Y te sale el vodka?
La ordeña otra.
La ordeña otra.
Esto lo sabe Putin, lo del vodka. Lo sabe Putin esto.
Todo azúcar, digamos, todo azúcar es fermentable y sí, se puede convertir en alcohol.
Aquí tengo un vermut, que lo he visto yo también.
Y luego tenemos ginebra, vodka y vermut.
Bueno.
Y luego tenemos otra peculiaridad y es que hacemos un vermut sin azúcar.
¿Y esto dónde se vende? ¿En tiendas del ramo o hay que pedirlo por internet? ¿Cómo vendéis?
Bueno, nosotros estamos en el Club del Gourmet, del Corte Inglés, a nivel nacional, y luego solo estamos en el norte de España.
Bueno,
pues Cantabria, Asturias, País Vasco es nuestra zona un poquito de influencia, el resto todo va fuera de España.
Pues a seguir creciendo, supongo, ¿no?
Pues esa es un poco la idea. Tenemos una destilería nueva que acabamos de inaugurar hace 4 meses.
Ah, sí.
Se pueden hacer visitas, tenemos un museo con la mayor colección de ginebras del mundo.
Pues nada.
Bueno,
también es un buen sitio para hacer un programa de radio, creo, ¿no?
Creo.
También.
Puede ser interesante.
Algo nos han comentado.
Para la próxima. Rubén Leivas y David Martínez, socios fundadores de Cideric, gracias por estar en este programa que estamos haciendo en La Linterna, la cadena COPE, en el Centro Botín de Santander. Gracias y mucha suerte, amigos.
Gracias, David.